Bueno, nos metemos ya en el tema del día. ¿Te parece, Flor, o tenés alguna otra cosa por allí?
Vamos, vamos nomás, vamos.
Mañana, 21 de septiembre, no es solamente el día de la primavera, el día del estudiante, sino que también se celebra en todo el día el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud para generar conciencia acerca de la necesidad que hay de investigación, del estudio de esta enfermedad que algunos llamaron alguna vez la nueva epidemia del siglo XXI, porque se estima que para el año 2050 habrá más de 131 millones de personas con esta enfermedad en todo el mundo.
El Alzheimer es una enfermedad cerebral neurodegenerativa, progresiva, cuya frecuencia aumenta con la edad. Dado que es la demencia más habitual en mayores de 65 años, es muy importante conocer sus síntomas para favorecer exactamente su detección temprana.
La enfermedad de Alzheimer afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje, el juicio. Bueno, el deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado y a veces precedido por el deterioro del control emocional, del comportamiento social y de la motivación.
Los avances en el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer han sido muy lentos, pero un grupo de científicos han hallado un posible nuevo camino hacia el tratamiento. Usando modelos computacionales y experimentos con microscopios de fuerza atómica, han identificado un posible talón de Aquiles en la frustración de los péptidos beta-amiloides cuando se acoplan a las fibrillas que forman placas en pacientes con Alzheimer. Cuestiones muy técnicas acerca de las que vamos a preguntar a dos especialistas.
Bueno, Diego, ¿vos me confirmás si
Sí, sí,
estamos
sí,
ya?
sí.
Perfecto, gracias, Flor. Estamos ya en comunicación con la doctora María de la Paz Escribano Parada, que es médica especialista en neurología, médica del staff del Centro de Rehabilitación González Palau y de la Fundación CIATEC. Y me van a decir ustedes si también estamos
También,
con,
también.
perfecto, con la doctora Fátima González Palau, que es también doctora en neuropsicología, licenciada en psicología, directora de este Centro de Rehabilitación González Palau y de la Fundación CIATEC. Las saludo, ¿cómo les va? Buenos días, un gusto escucharlas.
Muy buenos
Hola,
días, ¿cómo
buenos días,
andan, Javi, Flor?
muchas gracias por el llamado.
Bueno, vamos a preguntarle a Fátima primero qué es y cómo se detecta el Alzheimer.
Bueno, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, que la demencia es un trastorno cerebral que afecta las capacidades de las personas para memorizar, para atender, para concentrarnos, y eso interfiere en la vida cotidiana, es decir, en las posibilidades de trabajar, de llevar a cabo nuestras actividades dentro del hogar de la misma manera que lo hacíamos antes. Eso es el término de demencia en general. Y dentro de las demencias en general, una de las demencias que es la más frecuente es la demencia tipo Alzheimer. Que Alzheimer refiere a la etiología, es decir, a lo que sucede a nivel cerebral que provoca estos fallos de memoria, de atención, de concentración, alteraciones en el ánimo, que como les comentaba recién, lo importante es que interfieren dentro de lo que es la vida cotidiana de uno, ¿no? De trabajar, de actividades del hogar, como cocinar, como manejo del dinero, como administración de la medicación, como el poder hacer compras de una manera independiente. Para todo ello requerimos de funciones cognitivas que están afectadas por la enfermedad y por eso se ven afectadas también en el día a día.
Pregunta para María de la Paz. María de la Paz, ¿cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad?
Bueno, en general, la forma más frecuente de presentación es el deterioro de lo que es la memoria reciente, que generalmente lo suelen por ahí darse más cuenta los familiares que los pacientes. Esto también es como una característica de la enfermedad de Alzheimer y que se manifiesta, digamos, por esto, por ahí por la repetición de frases o cosas que ya se han dicho incluso de forma reciente. También Aparecen olvidos frecuentes en relación incluso a cosas muy cotidianas, como a lo mejor que, no sé, que se comió al mediodía o donde se dejaron ciertas cosas. Esa es como la forma más más frecuente de presentación de este tipo de demencias, pero me parece muy importante destacar que, como bien dijeron ustedes, digamos, en la presentación de la enfermedad, muchas veces puede estar precedido por síntomas que son más de la esfera emocional, y eso se ve reflejado en que las personas pierden como la motivación o las ganas de hacer tareas que antes les gustaban, incluso las tareas de ocio, juntarse con amigos, con familiares, algún hobby que haya tenido previamente. A veces pueden aparecer síntomas depresivos o desmotivación, entonces, y generalmente, digamos, como la forma más frecuente es a partir de aproximadamente los 60, 65 años en adelante. Entonces, ante la aparición de cualquiera de estas cosas, bueno, es para estar atento y a veces hacer la consulta.
Uh-huh. María de la Paz, una pequeña repregunta, porque todos estos síntomas que vos mencionaste pueden llegar a ser comunes entre todos, incluso con menos edad. ¿Cómo realmente nos damos cuenta? ¿Con un chequeo? ¿Cómo hacemos?
Bien, buenísimo, sí. Todos, digamos, a todos nos puede pasar, y como bien vos decís, a cualquier edad. Por eso, en realidad, en las personas más jóvenes, estos síntomas por ahí suelen obedecer a otras causas, como el estrés o cosas más de índole emocional. Pero justamente, igualmente a cualquier edad, para sacarse la duda sobre si eso, digamos, es algo pasajero o producto del estrés y demás, es útil hacer la consulta en el área de neurología o de neuropsicología. Y hay un, digamos, como un protocolo de abordaje, que dentro de las pruebas, una de las más importantes es lo que nosotros llamamos la evaluación neuropsicológica, que lo que ayuda es como a poder identificar y cuantificar, digamos, si esas alteraciones que hay en la memoria, en la atención y en lo emocional, digamos, están dentro de lo esperado para la edad, el sexo y el nivel educativo de la persona, o realmente están constituyendo una falla, un deterioro cognitivo justamente, y entonces a partir de ahí poder emprender, digamos, todas las acciones terapéuticas que fueran necesarias.
Bien, doctora Fátima, ¿cómo ha ido evolucionando los tratamientos, las investigaciones en torno a los tratamientos que se realizan, que se realizaban antes, y los que están en investigación actualmente? Escuchábamos recién esto que comentaba Florencia, este uso de modelos computacionales y experimentos con microscopios de fuerza atómica que han identificado un posible talón de Aquiles en estos aspectos muy técnicos, la frustración de los péptidos beta-amiloides. ¿Nos puede contar, doctora, más o menos de qué se trata esto?
Te cuento primero cómo es el tratamiento general, y avanzamos sobre lo que son estas nuevas, digamos, todo lo que es la evolución. En general, el tratamiento en lo que son las demencias, específicamente en la enfermedad de Alzheimer, tienen varias aristas. Uno es el tratamiento farmacológico y el tratamiento profesional, digamos, lo que uno hace en consultorio y a nivel farmacológico. Otro es el tratamiento, la incorporación de muchas actividades que tienen que ver con hábitos y que se sabe que dan integralidad al tratamiento y que requieren ser llevados a cabo por la persona y acompañados por la familia. Por ejemplo, hay ciertos hábitos que se han demostrado que tienen muchísima evidencia a nivel de impacto cerebral, como lo es el ejercicio físico aeróbico, por lo menos 3 veces por semana, como caminatas, es lo que tiene mucha influencia a nivel del cerebro y que se requiere dentro de los tratamientos integrales y que son cosas que no conseguimos con ningún tipo de medicación. El segundo, otro de los pilares, por ejemplo, es el tipo de nutrición, el tipo de dieta, tiene bastante influencia también a nivel cerebral. hay una dieta, por ejemplo, lo que es la dieta mediterránea y otras dietas que se han recetado para hipertensión, que tienen componentes específicos que generan protección neuronal y que permiten, digamos, la integralidad de los tratamientos y lo que y darle complemento a lo que uno pueda hacer de manera clínica. Y por otro lado, y una pata súper importante, es el tratamiento con los familiares. Casi que la mitad del abordaje en lo que son los tratamientos de la demencia, y específicamente en el Alzheimer, es con la familia. Es el poder educar, acompañar, sostener y ayudar a la familia a ayudar mejor a su familiar que está transitando por la enfermedad. Entonces, eso es dentro de lo que es el tratamiento general, que son las tres patas igual de importantes, ¿sí? Tanto lo que nosotros podamos hacer dentro de la clínica, como lo que haga la persona como hábitos saludables y que incorpore, como el acompañamiento familiar, es lo que da, lo que genera beneficios a nivel de, digamos, del tratamiento de los síntomas. Y sí le quiero dar pie a la doctora Mariela Paz Escribano para hablar de lo que es la evolución de estos nuevos tratamientos que me comentaba Javi, que creo que ella puede comentarles con más profundidad.
Perfecto.
Sí, bueno, muchas gracias, Fati. Me parece súper importante destacar esto que se dijo la doctora González Palau, porque incluso, digamos, con este reciente, digamos, descubrimiento farmacológico, las pruebas actuales, los ensayos que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, siguen dando a favor de que la mayor efectividad del tratamiento está en estas cosas que acaba de nombrar la doctora González Palau, que tienen que ver mucho más con la prevención, ¿no? Como también, digamos, agregar que todo lo que es el control de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, las cardiopatías, que son muy, muy frecuentes en el mundo y en nuestro medio también. Eso es como, bueno, lo que no nos podemos saltear, y como bien dijo Fátima, el ejercicio físico es por ahora lo que más evidencia ha demostrado a favor de sostener la arquitectura cerebral. Yo digo esto porque escuchaba, bueno, al principio esta definición acerca de las nuevas medicaciones que tienen que ver con, digamos, atacar, por decirlo de alguna forma, a esta proteína que es el beta-amiloide, que cuando se va depositando, digamos, en las neuronas, forma placas y las va destruyendo. Y eso es lo que lleva, digamos, a la producción de los síntomas de Alzheimer. Y el ejercicio físico, justamente, a lo que ha demostrado es cómo disminuir ese proceso y sostener la arquitectura del cerebro. Pero bueno, este reciente descubrimiento, cuya marca comercial es el Aduhelm, que es la marca para un anticuerpo monoclonal que se llama aducanumab, ¿sí? Uh-huh. Es bastante reciente, es digamos como la primera luz al final del túnel que sale para Alzheimer en más de 20 años, ¿sí? Uh-huh. Desde que se aprobaron las primeras drogas con Alzheimer, que por ahora tienen un efecto muy moderado y son solamente como que modifican un poco el curso de los síntomas, pero no la enfermedad. En cambio, este nuevo medicamento lo que viene como a prometer es la reducción, digamos, de la acumulación de esta proteína que es el beta-amiloide, y por lo tanto, al no acumularse esta proteína en el tejido cerebral, evita que las neuronas se dañen y por lo tanto se mueran y empiecen a aparecer los síntomas debido al Alzheimer. Si bien este es un hallazgo que por supuesto es alentador y ha sido aprobado por recientemente por la SDA, que es la institución que aprueba los nuevos medicamentos y se encarga de todo lo que es alimentos y drogas en Estados Unidos, por ahora los resultados siguen siendo, digamos, algo que tenemos que ver con precaución. Uh-huh. Porque, bueno, es bastante reciente el efecto aún sigue siendo moderado. Esto, cuando yo digo que un efecto es moderado, significa que de todos los pacientes a los que se le administró la medicación, en un porcentaje, digamos, que va entre el 50 y el 70%, se consiguieron algunas mejorías y algunas reducciones de el depósito de beta-amiloide, pero no en todos, y tampoco está todavía bien determinado por cuánto tiempo este medicamento puede ser efectivo. Sé que al ser los anticuerpos monoclonales, que son un tipo de medicación que actúa con nuestro sistema inmunológico, muchas veces el sistema inmunológico va desencadenando, digamos, como otras respuestas en el transcurso, digamos, del tiempo, y eso, digamos, como que puede hacer que la medicación pierda efectividad, digamos, con el paso del tiempo. Entonces, bueno, si bien es algo muy alentador, y hace bastante que se viene probando incluso con otros anticuerpos monoclonales, es decir, otros fármacos como del mismo grupo, y recién ahora tenemos resultados satisfactorios, pero ahora creo que tenemos que ser prudentes y no generar como falsas expectativas alrededor, digamos, de lo que se puede lograr con esa medicación, y seguir haciendo muchísimo hincapié en las medidas preventivas, digamos, y en el tratamiento principalmente no farmacológico de los síntomas del Alzheimer.
Perfecto, se entiende muy bien la explicación. Gracias, María de la Paz. Voy a hacerle una pregunta a Fati, que ella también está más relacionada con el tema psicológico. Cuando uno se entera de un tipo de diagnósticos como este, impacta muchísimo, ¿no? Impacta muchísimo en la misma persona y también en la familia. ¿Hay un acompañamiento especial? ¿Cómo se trata el tema, sobre todo a nivel psicológico, doctora Fátima?
Sin duda que el impacto de un diagnóstico de demencia, y más de demencia tipo Alzheimer, que como es la demencia más común, suele ser la más temida, es algo muy importante para la persona y por sobre todo para la familia. Yo creo que la familia también suele digamos, requerir mucha reorganización ante una información de este tipo. El tratamiento es, como yo les comentaba al principio, es sin duda con la persona, y el 50% del tratamiento nosotros lo hacemos con los miembros de la familia. E intentamos que sean todos los miembros los que se involucren en el tratamiento del familiar. Muchas veces suele suceder de que, bueno, que ante esta información o ante estos diagnósticos, la reacción de los miembros de la familia puede ser muy distinta. A veces algunos tienden a acercarse más, a sobreproteger, otros tienden a quizás alejarse porque no saben cómo ayudar mejor a su familiar. A otras personas puede generarle mucha ansiedad, a otras personas puede generarle mucha tristeza. Entonces, lo que se intenta hacer es poder convocar a todos los miembros de la familia para aunar criterios, para que profesionalmente tengan una guía sobre cuál es la mejor manera de ayudar a su familiar. Que hay muchas formas de ayudarlo, y lo importante es aunar criterios, porque también cada uno tiene su forma de lo que considera mejor para lo que está viviendo su familiar, y eso a veces genera dentro de la familia, de las mismas familias, a veces como desencuentros por no lograr llegar a un acuerdo sobre cuál sería la mejor manera de ayudar a esta familia a transitar el curso de los síntomas que van apareciendo. Entonces, lo que hacemos a nivel de tratamiento es sin duda un tratamiento psicológico para ir acompañando y ir reduciendo los síntomas de angustia, de ansiedad, que pueden ir generando los olvidos en las mismas personas que sufren la enfermedad de Alzheimer, y los olvidos y también la pérdida de independencia, que es una de las cosas que más dificultades a nivel emocional genera, ¿no? El ir sintiendo que uno va perdiendo la capacidad de hacer cosas que antes hacía con total funcionalidad o con total independencia. Y la pata que complementa, y en un 50%, es el ir ayudando a los familiares a ayudar mejor a su persona querida, ¿no? Así que dentro profesionalmente, siempre lo más importante que quede claro es que hay formas de hay indicaciones, hay sugerencias profesionales para ayudar mejor a alguien que está transitando por estos síntomas. Entonces, si uno es familiar de una persona que tiene fallos de memoria, es muy importante que se acerque también y que pueda contar ellos con una guía profesional para, bueno, para poder un poco transitar esto que es tan difícil acompañados.
Bien, ya tenemos varias preguntas de los oyentes desde distintos puntos del país. Una de estas preguntas hace mención a la dieta que hay que llevar tanto para que sea de que sirva para la prevención como también para las personas que ya tienen el diagnóstico y que, bueno, les permita de alguna manera no empeorar el estado. ¿Cómo debería ser más o menos esta dieta que se recomienda? Bueno, la que quiera, por favor, responder, va a ser bienvenida.
Lo que escriba no creo que eso pueda ser una buena respuesta, una pregunta para vos.
Bueno, sí, de una. Bueno, hay, digamos, bueno, hay varios tipos de dietas, por decirlo de alguna forma, que están como propuestos, que tienen como diferentes nombres, porque, bueno, van cambiando, digamos, algunas cosas en su estructura, como la dieta mediterránea. Hay una dieta que se llama Brain, de hecho, por cerebro en inglés y demás. Pero la verdad que no existe como una única definición, digamos, respecto a eso, pero sí hay acuerdo en general, ¿sí?, en un par de nutrientes que tienen que ser, digamos, aportados, digamos, por, ya sea por cualquiera de estos tipos de dieta, sí, que son como importantes, digamos, tener en cuenta. Uno es que haya, digamos, un consumo diario, sí, de vegetales, frutas, y incluso de grasas, de las grasas que uno llama saludables, sí, que son los omegas 3 y 9, que son por ahí los que han demostrado que hay como un bueno, una relación entre el consumo de este tipo de grasas y la forma en la que se funciona, digamos, todo nuestro sistema inmunitario y cómo se va desarrollando, digamos, el cerebro a partir del consumo de esos de ese tipo de nutrientes. También es incorporar el consumo semanal de pescado, sí, de aves, o sea, de pollo, por ejemplo, huevos y lo que son todas las legumbres. Y y otros dos puntos en los que también suelen coincidir bastante, digamos, estas dietas, es el consumo diario de frutos secos, ya sea nueces, almendras, maní, y pistacho y demás, y también el consumo de aceite de oliva, que, digamos, como la dosis sería como de dos cucharadas por día, más o menos. En líneas generales, nombres más, nombres menos de las dietas, esas son como las principales cosas que hay que tener en cuenta. Algo importante, por ejemplo, respecto de los vegetales, es la variedad. Y para eso vienen como diferentes como reglas o trucos para darse cuenta. Uno es tratar de incluir en el plato de comida más de entre 4 y 5 colores. Eso como que nos da una idea más o menos de los nutrientes que estamos aportando. Lo otro es como hacer un listado, digamos, de la cantidad de verduras que consumimos a lo largo de la semana y consumir entre frutas y verduras, entre 10 y 15 diferentes tipos de frutas y verduras a lo largo de la semana. Acá en Argentina somos por ahí bastante reducidos, como que no salimos del tomate, la papa, la lechuga, la batata por ahí y demás, pero es súper importante tratar de incorporar, digamos, otras verduras y hojas verdes, el brócoli, la espinaca, rabanitos, remolacha, o sea, como tratar de ir dándole variedad. Y con respecto a las carnes rojas en general, que acá somos grandes consumidores, en general la indicación es de tratar de disminuir su su consumo y sustituirla por la carne de ave o de pescado o las legumbres. En líneas generales es más o menos eso lo que se propone respecto de la alimentación, y se supone que llevar este tipo de alimentación tendría, digamos, como un impacto favorable en lo que es reducir la aparición justamente del beta-amiloide y demás.
Tenemos
algo importante para agregar.
Sí.
Es que esta misma dieta y lo que estamos contando a nivel de tratamiento no farmacológico del ejercicio físico y de la dieta se usa tanto para el tratamiento como para la prevención. Es decir, lo mismo que se usa para prevenir, se usa para tratar. Entonces, es muy importante que lo vayamos que toda la población pueda incorporar estos hábitos que son saludables, porque lo que explicamos, estos hábitos tienen el potencial de enlentecer tanto el inicio de posibles síntomas como el progreso de la enfermedad si está presente.
Bien.
Que es bastante importante que para la población general.
Genial, sí. Tenemos preguntas, por ejemplo, de Nancy de Tucumán, que nos cuenta una situación que la voy a resumir. Básicamente tiene a su madre con mal de Alzheimer, tiene un diagnóstico contrario por un neurólogo que dice que no, que solo tiene problemas nerviosos. La cuestión es que no la pueden dejar sola. Al principio estuvo viviendo con ellos en la familia, después la tuvieron que internar, pero siempre la van a ver y ella pide sacarla, que la saquen, ¿no es cierto? Entonces dice, no sé qué hacer, no puedo tenerla en casa. Pero bueno, no sé qué hacer, nos dice Nancy. Para sumar al caso de Nancy, preguntar si todas las personas que han sido diagnosticadas con Alzheimer y ya tienen o están en una etapa muy profunda de la enfermedad, tienen que ser internadas o se puede transitar la enfermedad en una casa.
Me parece que al principio de cuando inician los síntomas, digamos, las estrategias son varias. Uno puede incorporar estrategias en consultorio, se incorpora muchas veces el acompañamiento terapéutico, que es poder hacer actividades de estimulación cognitiva, caminatas y muchos hábitos que son seguimiento de mal tratamiento en el hogar a través de un profesional. Luego se puede incorporar también la ayuda de un asistente o de un cuidador domiciliario. Y cuando a medida que va avanzando el progreso de la enfermedad, los síntomas van siendo más globales, es decir, que ya no es solo memoria, atención, concentración y algunos síntomas emocionales que acompañan, sino que empieza a abarcar muchas áreas, incluso las áreas motoras, las áreas de la deglución, como el tragar, áreas sí, digamos, respiratorias, y eso requiere asistencia permanente. Esa asistencia permanente se puede dar de diferentes maneras. Hay familias que eligen que sea en cuidados de asistentes, de cuidadores formales a tiempo completo en el domicilio. A veces se requiere la incorporación de enfermería también y se puede hacer una internación domiciliaria, y otras veces las familias eligen internaciones institucionales. Pero eso depende de, digamos, el progreso de la enfermedad va llevando a que tengamos como un embudo, cada vez menos opciones, y que requiera nuestro familiar cada vez más asistencia, y muchas veces la asistencia es médica y de enfermería, y por eso se deciden instituciones para que estén cubiertas todas las variables y todas las contingencias que puedan aparecer durante un día en una persona que cursa con una enfermedad de Alzheimer en ya estadios avanzados. Entonces, no es que siempre se requiera la internación, es que se requiere lo que se requiere es el cuidado de todas las variables que van apareciendo.
Ese claro, cuidado, y esto va,
las familias van viendo cómo eligen hacerlo, ya sea con internación domiciliaria, con cuidadores, y bueno, y lo que va requiriendo cada progreso de los síntomas, ¿no?
Y como siempre, me imagino que sería bueno hacer este discernimiento de la familia, no solo por las propias posibilidades, sino también con el acompañamiento de un profesional, ¿no? Que ayude también a tomar la decisión y a hacer un seguimiento de la situación del paciente, que debe ser el centro allí de la,
Totalmente, totalmente. Nosotros siempre lo que queremos transmitir a los familiares es que no están solos en este tipo de decisiones, que eso se van tomando con criterios profesionales. Es decir, no es que, porque muchas veces pasan estas cosas que uno, digamos, que es muy difícil el tomar una decisión de tener que empezar a buscar quizás alguna institución de cuidado, como puede ser un geriátrico, un hogar o alguna situación de internación, sí, o internación domiciliaria, o incluso incorporar un asistente o un cuidador en el mismo hogar, porque uno está acostumbrado a forma parte de vida como invasivo, ¿no? Porque forma parte de la casa de uno. Todos esos pasos que uno tiene que ir dando, nosotros los vamos acompañando, tanto de la neurología como de la neuropsicología y de la psicoterapia, los vamos acompañando profesionalmente para que todas las decisiones sean tomadas con la guía de profesionales y de una manera acompañada, ¿no? Importante que las familias sepan que no están solos en esto.
Exacto. Bueno, pedirles, Fátima, María de la Paz, algún dato de contacto. Quedaron muchas preguntas con casos, con situaciones, con dudas, para que ustedes nos pasen un dato de contacto, así nuestros oyentes se pueden comunicar con ustedes.
Bueno, el dato del centro, pueden comunicarse por teléfono, por WhatsApp, es 3515-513257, lo repito, 3515-513257, el email es secretariafgonzalez@gmail.com, y si no, pueden seguirnos en las redes como Centro González Pala o Fundación Ciatec, y ahí mismo salen todos los datos de contacto.
Buenísimo. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, doctoras María de la Paz Escribano Parada y doctora Fátima González Palau, por, bueno, todo lo que han compartido aquí. Nos han ayudado mucho, siempre quedan cosas, ¿no? Para decir, es tanto, tan amplio este tema, todo tema de salud humana tiene esto, pero bueno, hemos aprendido un poco, esperemos poder llevarlo a cabo, ¿no? En cada una de las situaciones que se afrontan con estos casos. Les agradecemos muchísimo, que tengan muy buen día.
Buenísimo, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias.
Hasta luego, buen día.